estábamos sacando la cuenta con la Pati, debe haber unos 3 o 4 temblores por hora.
Desde que
se registró este fuerte sismo ayer a las 18:38, 6,9 grados Richter alcanzó este movimiento, que evidentemente genera una alerta a la población, genera también una preocupación, porque ya son decenas los movimientos que se han generado en las últimas horas, partiendo el día sábado con ese fuerte remesón que alcanzó 5.9, y obviamente teniendo esta mayor pronunciamiento que fue el día de ayer con este 6.9 grados Richter ahí en epicentro en Valparaíso, todos con epicentro en el oeste de Valparaíso. Queremos saber qué pasa, cuáles son las probabilidades, lo que está ocurriendo, por qué está pasando esto. Ya estamos en contacto a esta hora con el doctor Andrés Tazar, geólogo de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Andrés. Hola, claro, Patricia. Estábamos aquí revisando estos registros de los sismos que se han estado presentando de manera constante. Más allá del nombre, si es enjambre sísmico, sucesión de sismos, ¿cómo explicar lo que está pasando ahí en Valparaíso con estos constantes y frecuentes movimientos telúricos que se han estado presentando los últimos días?
Bueno, la zona donde están ocurriendo estos sismos es un área que tiene históricamente una alta sismicidad, digamos, una sismicidad de con terremotos y temblores de todas las magnitudes. Es un área que es de las más ricas sísmicamente probablemente del país, digamos. Muchos terremotos grandes han ocurrido en esa zona, ha actuado como una zona de barrera para grandes terremotos, otros grandes terremotos han traspasado esta zona y en general siempre está generando sismicidad. Lo que hoy día vemos igual es relevante, no saber si acaso es un enjambre sísmico o es u otro tipo de agrupación de terremotos. En general nosotros definimos, hay dos grandes extremos, digamos, un gran terremoto con su secuencia de réplica, que se, digamos, claramente lo que tenemos es un evento mayor y después decaen la cantidad y la magnitud de las réplicas con el tiempo. Y al contrario de esto, lo que tenemos es un enjambre sísmico en el cual no hay un terremoto principal con las réplicas, sino que hay una serie de sismos que se van sucediendo, algunos con mayor y otros con menor magnitud. Entonces, es relevante en el sentido de que eso define en realidad el escenario probable a futuro de cómo se puede seguir desarrollando esta sismicidad o si esto fue un último sismo de la serie.
Estamos conversando hasta ahora con el doctor Andrés Tazara, geólogo de la Universidad de Concepción. ¿Qué pasa con la energía acumulada, que parece ser el punto de preocupación a esta hora, doctor, respecto a lo que ha ocurrido en esa zona, donde no ha habido un terremoto grande desde el año 85 con epicentro en San Antonio? Hay una gran cantidad de energía acumulada, que es lo que ahora preocupa, ¿no?
Claro, sí, es cierto que por ahí va la máxima preocupación. No tanto, yo diría, con el terremoto del 85, que ese terremoto está un poco en el límite de, en el tiempo, digamos, la cantidad de datos, digamos, que tenemos como para realmente conocer la ubicación. Hay cierto grado de incertidumbre, diría yo, en cuál es la ubicación que tuvo el terremoto del 85, pero todo parece indicar que está en la zona más profunda de la zona sismogénica. Y por lo tanto, la parte más alta de la zona sismogénica en realidad no rompe un gran terremoto desde 1906. Si ese fuera el caso, efectivamente estaba en presencia de la laguna sísmica más importante del país, digamos, la anterior era la de Iquique, cuyo último terremoto había sido en 1877, pero con el terremoto del 2014 se habría liberado parte de la energía. Si es que en realidad, digamos, lo que estamos viendo más bien una laguna de 1906, es más preocupante, sobre todo también considerando que los modelos que existen de acoplamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, modelos que se derivan de análisis de datos de GPS, indican que efectivamente está caracterizada, digamos, por un área de alta acumulación de energía en los últimos 10 años. Por lo tanto, digamos, bueno, y estos sismos parecieran estar justamente ocurriendo en el límite sur de esa área.
Sí, estamos conversando con Andrés Tazara, geólogo de la Universidad de Concepción, y mencionaba ahí usted estas alternativas de análisis. Cuando es un gran terremoto con varias réplicas y eso empieza a decaer, o si es un enjambre sísmico y eso va provocando una serie de sismos. ¿Se puede, con la información que hay disponible hasta ahora, intentar al menos definir cuál es el escenario probable a futuro?
Mira, sí, yo creo que es lo único que podemos hacer, definir distintos escenarios futuros y en base a esos escenarios intentar alertar a la población de manera de que frente a ellos también pueda prepararse.
Claro.
Y efectivamente el escenario, el peor escenario futuro, diría yo, que tiene un igual de incierto que el mejor escenario en todo caso. Uh-huh. Es un la de la sismología, ¿cierto? Pero el peor escenario es que efectivamente esto sea una secuencia de predecesores y que la sismicidad siga aumentando en los próximos días y que finalmente, digamos, esta sismicidad penetre en el parche que les mencionaba yo, que tiene alto cople, y finalmente termine gatillando un terremoto más grande, cercano a magnitud 8 tal vez. Es el escenario, por ejemplo, que se desató de Iquique del año 2014, el terremoto de Japón del año 2014, tuvo una secuencia de predecesores muy importantes, el de 85, por eso también la pena, digamos, mencionar también esa cercanía con el terremoto del 85.
Perfecto, no bajar entonces la guardia, estar atentos a las condiciones y evidentemente mantener la calma en momentos que pueden venir, y es lo más probable que ocurran nuevas réplicas, nuevos movimientos, como ha seguido ocurriendo en las últimas horas. Le queremos agradecer al doctor Andrés Tazara, geólogo de la Universidad de Concepción, por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto. Muchas gracias, Andrés.
Gracias a ustedes, chao.
Que esté muy bien, gracias.